era Coco.
Desde que empecé a pintar, mi concepto de la vida es otro.
Observación de las formas naturales. Líneas y sombras se esfuman y se entrelazan, creando un conjunto misterioso y sugestivo que se presta a múltiples interpretaciones. El cuadro está organizado a partir del sabio contraste de dos tonalidades cromáticas, el azul y el marrón, que con sus matices suaves y esfumados varían y alternan colores fríos y brillantes a colores cálidos y envolventes. La composición parece respirarse en una mezcla fantasiosa de elementos acuáticos y desérticos. El fondo azul evoca la inmóvil profundidad de un lago, mientras que la mancha de mohada que hay en primer plano recuerda la mudable vivacidad de las olas de la mar en un día de viento. La figura de la Virgen, la franja de ricos tonos marrones que cruza la pintura en diagonal recuerda al mismo tiempo la sólida cubierta de arena del desierto y los campos que dan forma a una extraña salida. La fuerte inclinación de la cabeza, esta obra poética y envolvente, se sitúa en el ámbito de la expresión artística más alta y personal que la Joan Ockman, en una de las mayores artistas estadounidenses de este siglo. Todavía está despierto, con la seria mirada al frente, la cabecita desfigurada y los piececitos que se mueven inquietos. El sentimiento y cariño que une a ambos protagonistas del cuadro se traduce en una atmósfera dorada, a la vez que una pincelada suelta y rápida enriquece con suntuosos colores las tramas de las telas y los materiales. La Virgen lleva un chal de seda entretejida con hilos de oro y un enjugador rayado.
Ocupa al poner con el cuadro un conjunto de severos elementos arquitectónicos de hierro y acero, combinados sin ninguna veleidad de representación realista. Entre el predominio de líneas rectas y angulosas, destaca una serie de pequeñas circunferencias que parecen ojos de buey. Este es el señor de la luz artística de misterios de esa vieja de la descripción realista, sino que varias tonalidades de nivel de la resulta en las aguas del mar expresan la arquitectura futurista del pueblo. El primer plano de la pintura viene ya en el medio del cielo que penetra el lado de las primeras nubes grises que inspiran una sensación de peligro en una unidad espacial. Este cuadro puede utilizarse como una metáfora de la tecnología y malditas que domina la negreza, no solo cuando son las transgénerias retrasadas con rapidez y con los contornos esfumados para sugerir la idea del movimiento. En las inmóviles aguas hay dos barcos de aspecto inactivo y sonriente, con las velas enrolladas como si estuvieran adaptados a sí mismos. En el horizonte hay una serie de colinas de suaves formas pero de aspecto desnudo, sin vegetación. La idea conceptual y el estilo del cuadro se basan en la simplificación de las formas y la repetitividad de los tonos de color. Aún manteniendo un aspecto figurativo,
estos muros le confieren. Los personajes laterales están retratados con expresión absorta, con los rostros descoloridos por las drásticas limpiezas que han borrado el modelado de los mismos.
Thank you.
En segundo plano aparece Judith, un poco acalorada y descompuesta todavía por la empresa que acaba de llevar a cabo, a la que alude la espada apoyada en el hombro. La luz entra por el lado izquierdo del cuadro e ilumina directamente a Messi, el generoso sonora de la heroína bíblica, Rubén, haciendo para mí la venida a personaje vivo y dorada, que hace un centro de los pies de blanco y los emocionados con el rostro pensativo este y la mirada en perdida y la escena dramática de la escena de sus alumnos.
Al mismo tiempo, hace más de 17 años en el partido de Juan Alain de Bouver, que la el abuelo abierto en la de la espada, mientras la de al lado opuesta por reconocemos el fin lleva en el pelo y a sus adornos de cielo a su hermano Pedro Pablo. Este apenas se emerge de las sombras y mira hacia el espectador con la actitud típica de los autorretratos. La escena presenta una espesa red de alusiones y recuerdos simbólicos. Al fondo, una vista del Palatino, entendido como símbolo de Roma y de la cultura clásica, mientras que el busto de Séneca y los códigos colocados encima de la mesa aluden a una edición de obras del filósofo estoico en la que trabajó el propio Lipsius. En cambio, los tulipanes simbolizan la caducidad de las cosas humanas y se refieren a la muerte, ya acaecida, de los personajes centrales.
Grandes flores. obra asistimos, pues, a la meditación y a la traducción en sentido laico de...
Aquel que quiere vivir vocacional y creadoramente, quien sigue su vocación, crea, se halla siempre en camino hacia la esperanza, y más cuando la creación cobra forma de magnanimidad. No he de enumerar aquí las razones por las cuales es esperanzadora la actividad de crear humanamente, pero sí debo decir que la creación y la magnanimidad no son patrimonio exclusivo de los hombres eminentes o geniales. En su medida, todo hombre puede ser creador y magnánimo, hasta los que ganan el sustento en la más humilde y servil de las faenas. El fracaso, el dolor y el sacrificio nos abren el alma a la esperanza auténtica, mas también el buen éxito de nuestras hazañas personales, siempre que en estas queramos sentir la verdadera intimidad del proceso de creación a que deben su existencia. La actividad creadora nos conduce a inferir la infinitud del ser, su inmediata referencia a la realidad y la emergencia de ésta desde un fundamento que la origina y trasciende. Nos conduce, pero no nos obliga. La prueba, la paciencia, la resignación, el sacrificio y la creación se dibujan inexorablemente sobre el fondo de la muerte propia. La actitud personal ante ella otorga último sentido a todas esas acciones humanas. De ahí que el resignarse, el sacrificarse y el crear lúcidamente sean siempre meditar sobre la propia muerte. Por eso, la premeditatio mortis, que suele comenzar siendo motivo de desesperación, acaba siempre haciéndose venero de esperanza genuina.
Lucy pinta retratos de Barbara Streisand.